A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts al primer programa de Bandera Negra i Matraca de l'era post-confinament, o com molta gent comença a denominar ja, el UDC. I el DC, lògicament, és després del confinament. Malauradament, vam haver d'interrompre l'emissió d'aquest petit espai radiofònic degut a la situació de tancament decretada pel govern just a les portes de l'inici de la Setmana Santa. Just quan teníem temes molt interessants preparats per tots vosaltres, com per exemple un especial d'armats d'arreu del territori o entrevistes anònimes amb penitents. Però no patiu, els guardarem ben guardats de cara a la propera Setmana Santa. Montse, com ho veus?
Així és, esperem que arribi ben aviat, si és que ens deixen. Doncs comencem de nou amb moltes ganes i, com deia la Maria, no patiu. Temes en tenim per no acabar-nos-els. I és que en aquest programa estem disposades a demostrar com les confraries estan ben presents en moltes activitats que tenen lloc al llarg de tot l'any a la nostra ciutat. Corpus, la processó de Sant Pere, Sant Magí, Santa Tecla... I si no és aquí, buscarem arreu del territori moltes idees que de ben segur les podem extrapolar i importar.
És un gran repte, però ens en sortirem. Per començar això, en el programa d'avui ens agradaria fer una mica de resum de com ha estat aquesta Setmana Santa del 2020, la qual molts de nosaltres hem viscut amb molta pena, però amb molta germanor.
Sí, perquè alguns vam estar connectats a una pantalla tot el Divendres Sant. Vam veure i reveure el TAC 12, la processó del 2019, la recollida al YouTube, els oficis, els Via Crucis de la Catedral per Facebook. Déu-n'hi-do quina agenda!
Sí, hi va haver iniciatives realment interessants que creiem que haurien de perdurar, especialment la retransmissió de les misses o viacrucis per internet. Creiem que és fonamental apropar la tecnologia a totes aquelles persones que ho puguin necessitar, gent gran, persones que es troben en hospitals o bé que són de fora de Tarragona aquells dies.
Ha estat molt interessant veure com moltes confraries de pressa i corrents han començat a reactivar els seus canals de YouTube, Facebook... Crec que hauríem de dedicar un programa especial a la tecnologia, Maria.
I tant, i més ara que estrenem aquesta nova manera de fer ràdio, no? Això és interessant. Bé, de moment avui ens acompanyen dos dels nostres col·laboradors habituals que ens expliquin a veure com han vingut la Setmana Santa d'aquest any. Joan Cebral, de la Salle, com estem?
Molt bé, i vosaltres què tal?
Bé, aquí, de manera diferent, no? Però per sort tots bé.
Vai, esperem que sí.
Ivan, del Cristo del Bon Amor, benvingut.
Hola, què tal? Com esteu?
Et sentim.
Molt bé. Doncs bueno, ho hem viscut amb molta llàstima. Però, bueno, tot bé com bé i ja està. El mal temps, bona cara. S'ha intentat fer moltes coses noves, moltes iniciatives. Hem fet molt de treball des de casa, que sembla que no es veu, però hem fet molta feina des de casa. I ja està, a coger impulso.
Joan, tu com ho has viscut?
Bueno, com s'ha pogut, no? Així confinat, m'imagino que hem estat tots, com diu l'Ivan, amb molta tristor. Sí que és veritat que, bueno, cadascú m'imagino que dintre de la seva cofradia pues, haurà recordat, haurà rememorat el que fem cada any. Jo, per exemple, bueno, com el nostre pas, que sempre de lo típic que hem fet, la tradició és anar a agafar pues, l'olivera, anar a agafar el llimoner, el romaní, la farigola... Doncs aquell dia, doncs aquell divendres pel matí, vaig intentar sortir amb el gos a passejar pel matí, agafar farigola, romaní i tot, i vaig tenir el meu moment de Setmana Santa.
Molt bé. I com creieu que serà la Setmana Santa del 2021? Hi haurà més participació, menys? Hi haurà més cucurulles? Per això la mascareta.
Hem de fer una mica de pitonissos per això, eh?
Sí, és complicat. Per la bola, allò...
Home, més cucurulla és un bé difícil, eh? perquè no és la tendència, però sí que crec que ho agafem amb moltes més ganes i tothom tindrà moltes més ganes, però no només la Setmana Santa, totes les activitats socials de tot l'any, perquè al final ens han trencat una miqueta com la nostra vida i els que ho vivim des de dins, que estem tot l'any preparant, tot l'any treballant, només per una setmana, que és Setmana Santa, però que és la setmana més gran de l'any, al final ens han trencat el que és el nostre dia a dia, els nostres preparatius, però jo crec que ho agafarem amb moltes més ganes i crec que han sortit moltes noves iniciatives, moltes noves idees i potser hi ha un punt i a part a la Setmana Santa de Tarragona i a la Setmana Santa en general de tot el país.
Parlant d'això, Ivan, a Valtros ja ha obert l'església, igual que la va obrir la sí. Sang aquesta setmana passada. Esteu pensant en fer alguna altra iniciativa solidària de cada propers mesos o com us plantegeu aquest futur?
Bé, iniciatives solidàries, és difícil seguir el que ja van començar l'any passat, que era l'assaig solidari. Nosaltres, el Cristo el Bon Amor, vam idear un assaig solidari que es fa a altres llocs, a altres localitats, però pel que tinc entès, a Tarragona no s'havia fet alguna iniciativa semblant, no? Que és treure el pas al carrer, ho fem al desembre, i tothom que vulgui pot venir a portar el pas, a tocar el timbal o el que vulgui i posar la seva bossa de Càritas damunt el pas i es porta tots els aliments a l'església de Sant Joan. Volem idear alguna altra activitat social, el que passa és que encara no es pot ajuntar massa gent i sí que és veritat que per exemple, a Sang, quan ha decidit obrir activitat una iniciativa que tothom pot portar la seva bossa de Càritas a l'església, el que passa que crec que de moment l'assistència a l'església és baixa. Llavors, potser a les pròximes setmanes sí que es comencen a idear projectes, perquè crec que cal i crec que les cofradies de Tarragona han d'estar al costat de la societat i de la població tarragonina, que per això estan, perquè a part d'activitat eclesiàstica, som una activitat social.
Sí, sí. Joan, sí. Tu com ho veus? Heu fet alguna activitat solidària o preveieu algun tipus de participació, col·laboració?
Bé, per ara està tot una miqueta parat, no? M'imagino que també deu ser doncs, com el reflex una mica de la societat, que per ara encara hi ha aquesta por a fer la vida social, a el que deia l'Ivan. Sí que les iniciatives estan molt bé, però la gent segueix una mica amb aquesta por d'anar doncs, a l'església, al sortir al carrer, sobretot la gent més gran, no? Llavors, per ara està molt paradet tot, però també és lògic. A més de que crec que, com comentàveu vosaltres al principi del programa, se li haurien de donar molta més canya a el que són les xarxes socials, que és per el que ens movem ara mateix, per el que més veiem, més sabem, tot. Llavors, clar, m'imagino que això tirarà endavant i a poc farem rodatge, no? Però està difícil.
Sí, sí, és una llàstima que haguem hagut d'arribar a aquesta situació així una mica sobrevinguda perquè tothom es posi les piles a nivell de tecnologia, però bueno, no hay mal que por bien no venga, diuen, no? Així que...
Exacte. Sí, és així.
Ojalá perduri. Bueno, la Fundació de la Sang, actualment, com deia la Maria, està obrint els divendres a la tarda i dissabtes al matí. Per tant, la venerà el Sant Crist, a aquelles persones que ho desitgi. Abans, aquests dies hem estat llegint al diari un article meravellós del Jordi Bertran que comentava que fa segles el Sant Crist es treia, entre d'altres imatges, no?, per demanar ajuda en casos de pandèmia, sequia, i en aquest cas pujarà per tal de contribuir d'alguna manera la Sang ha decidit obrir l'església i recollir aliments per Càritas. No? A poc a poc suposo que s'aniran ideant iniciatives i aniran sortint idees d'aquest tipus per tal de portar el granet de sorra. No?
Entre d'altres coses, per exemple, nosaltres al Cristo el Bon Amor n'hi ha una tradició des de fa molts anys que tots els dimecres per la tarda estem oberts per venerar-los i visitar els titulars i molta gent ve cada... Tenim una mitjana d'entre 20 i 25 persones cada en dues hores cada dimecres. I aquestes persones aquesta setmana ja ens ho van dir. Gràcies per haver abierto, perquè ho necessitaven. No només és abrimos perquè sí, sinó hi ha gent que ho necessita, que necessita aquest moment de dir... És un moment molt personal.
Pues és un moment una mica crític, no?
Exacte.
Espiritualment, i això ajuda també.
Exacte.
d'una manera o altra.
Sí, i en aquests dies, doncs, moltes cofradies d'arreu d'Espanya estan tenint iniciatives solidàries dins de les possibilitats en què el confinament ofereix. També algunes persones a nivell particular, com és el cas de Juan Manuel Martín García, que tenemos aquí con nosotros, y es que la tecnología ha funcionado y está aquí con nosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Manuel. Juan Manuel, nacido en Los Palacios y Villafranca, población situada a unos 30 kilómetros de Sevilla, desde muy pequeño ya sintió la vocación por el arte, con el dibujo, el barro y la madera. Siempre vinculado a la iglesia, su destino sería otro que al de ser sacerdote, como decían sus amigos. A los 8 años realizó una dolorosa de tamaño académico, más o menos de un metro, más, si no me equivoco, me corriges, Juan Manuel.
Sí.
Después de los estudios básicos, con 14 años se matriculó en la Escuela de Arte y Oficios de Sevilla, compaginando sus estudios con el aprendizaje en el trianero taller del escultor Antonio Dubé de Luque, en el que permanece hasta 2004, cuando termina sus estudios y monta su propio taller de escasos 4 metros cuadrados en la azotea de su casa. De allí sale su primer encargo, los candelabros del guardabrisas de la Hermandad de la Borriquita de los Palacios. En 2007 realiza en la Escuela Ecore de Barcelona un curso de especialización en la restauración de pintura y escultura policromada. Una beca le permite realizar en Florencia una estancia restaurando la Grotta Buontalenti, así como otras obras del escultor Miguel Ángel Buonarroti. También es recibido por el Papa Benedicto, donde le entrega una réplica de la Santísima Virgen de las Nieves, patrona de los palacios. Cuenta con un gran número de imágenes repartidas por todo el territorio español, así como en Sudamérica. Y actualmente se encuentra realizando el proyecto quizá más especial de toda su trayectoria, la creación de una dolorosa que donará a una cofradía o parroquia que lo solicite. Juan Manuel, en primer lugar, es un placer poderte hacer esta entrevista para los que te hemos seguido durante todo este proceso de hacerte la dolorosa. ¿Cómo nace la idea y el por qué se realiza esta dolorosa?
Bueno, pues en primer lugar, para mí también es un placer compartir este rato con vosotros y bueno, es un auténtico gozo el poderlo hacer. Y bueno, la idea surge pues sin esperarlo porque bueno, yo no hacía directo a través de redes sociales ni nada. Y una noche, pues bueno, una tarde, estoy aquí en mi taller, en mi oficina, tengo una foto de mi madre. Y no sé ni cómo ni por qué, pero mirando la fotografía, pues me surge de hacer algún directo. Se me empieza la cabeza a dar vueltas, como normalmente cada vez que tengo una ilusión o tengo algo, ya de momento no paro de pensar y demás. Y bueno, decidí de hacer una dolorosa también porque normalmente en Cuaresma yo solo recibí aquí en el taller pues a un gran número de niños de colegio que vienen de visita para contemplar el taller y ver cuál es la labor de un imaginero, para que luego cuando vean los pasos por las calles, pues han visto todo el trabajo interno que esto conlleva. Y total que, claro, este año con el confinamiento, pues tuve que cancelarlo todo. Y digo, mira, pues también una de las formas de que estos niños y estas personas pues puedan ver cuál es la labor de un imaginero, pues a través de un ratito de directo pues puedo mostrarlo. Bueno, pues me decido de hacer una dolorosa para que vayan viendo el proceso y demás, pero de un ratito que iba a empezar, de unos 10 minutos, un cuarto de hora, pues el primer directo fue de 35, 39 minutos, y bueno, y a medida que ha ido avanzando los días, pues esto, como solemos decir por aquí, se nos ha ido de las manos, y bueno, son muchísimos seguidores todos los días, y luego aparte pues ya compartimos casi 2 horas de directo.
Esta dolorosa será donada a una hermandad o parroquia que lo solicite. ¿Qué deben hacer las hermandades o parroquias para poder optar a disfrutar de esta dolorosa?
Pues yo, sinceramente, en primer lugar, cuando decidí de hacer esto, no lo hice por ningún motivo económico, puesto que gracias a Dios pues tengo mis encargos, mi trabajo y no necesitaba de hacer algo para venderlo y demás. Gracias a Dios hasta hoy. Mañana no sé. Pero luego ya viendo la... Bueno, viendo no, sino que me planteé, me hice una especie de esquema de proyecto y bueno, decidí que como si iba a ser en una época de confinamiento donde tantísimas personas estaban enfermando, tantísimas también, por desgracia, han fallecido. Y bueno, y todo lo que ha conllevado toda esta historia, pues me planteé que como símbolo o signo de acción de gracia, cuando todo esto termine, pues el hecho de cederla a una parroquia o una hermandad que le quiera dar culto y la tenga la devoción de los fieles, ¿no? No es lo mismo que yo terminarla, tenerla aquí en mi casa, porque esa Virgen, sinceramente, cada día lo voy notando más. Esa Virgen está hecha para los fieles, para las personas que la siguen y no debería de estar en mi casa, sino en un lugar donde toda aquella persona que quiera, pues que le rece, que le pida y luego aparte que también recuerde este momento que, bueno, que es un hecho histórico. Y de esa manera, pues, es la única forma que yo tenía, pues, de agradecer el fin de la pandemia. Y claro, lógicamente, pues quiero que sea o una hermandad constituida, o una parroquia, porque como bien he dicho, pues quiero que se le dé culto y el culto que se merece la imagen. Entonces, pues decidí de donarla o cederla. Y bueno, lo único que tiene que hacer la hermandad o parroquia, pues ponerse en contacto conmigo, solicitármela. Y bueno, llegado el momento de que la Virgen esté terminada, pues nos reuniremos varias personas, puesto que como siempre digo, yo puedo decidir algo, pero a lo mejor hay algo que se me queda en el tintero o no me doy cuenta. Entonces quiero que hayamos un grupo de 3 o 4 personas que valoremos y estudiemos dónde mejor puede estar la Virgen, ¿no? Y entonces pues lo único que tienen que hacer las hermandades es pedirla, solicitarla, porque sí es verdad de que esa elección va a ser con las hermandades o parroquias que lo hayan solicitado, por escrito, o vía telefónica, o vía WhatsApp, en fin, que se va a decidir conforme estas peticiones hayan llegado.
Sí, antes hablábamos también de que debido a este confinamiento, muchas hermandades y parroquias se han tenido que adaptar a las nuevas tecnologías, como son pues retransmitir las misas, los viacrucis y todo lo que tocaba. Realmente la repercusión que estás teniendo es, yo creo que no te la esperabas. O ¿cómo se vive eso? O sea, es como hacerse famoso, ¿no? Supongo.
Pues más o menos igual. Yo sinceramente soy como siempre decía, sencillo, humilde, llano, amigo de mis amigos y sí es verdad de que, bueno, por detrás pues me lo dicen, hay que ver la que estás liando, o hay que ver a dónde estás llegando, o la cantidad de gente que tienes detrás. Y bueno, tú fríamente lo analices y dices, tú, es que es verdad, es que ha habido directo que han llegado hasta cerca de 23.000-24.000 reproducciones. Y bueno, y hasta llegar incluso de tener a cerca de 600 personas conectadas viendo el directo. Y entonces, pues sí, es verdad de que, bueno, que ha tenido un auge tremendo. Jamás en la vida me hubiera imaginado esto, porque ya te digo, yo empecé con la intención de hacer un cuarto de hora, 20 minutos de directo, y ya está. Y se dé la Virgen cuando la terminara, pero yo no me esperaba nunca en la vida esta repercusión, que es que ya no es a nivel ni provincial, ni regional, ni incluso nacional. Es que ahí hemos llegado a contar que nos siguen hasta de 18 países distintos.
¡Wow! ¡Ostras!
Sí, sí, yo que soy una de las personas que sigue los directos, incluso cenando, viendo ahí cómo se talla la Virgen, doy fe de que efectivamente comentarios de gente de Colombia, de Sudamérica y de Londres el otro día creo que también comentó.
Sí, han llegado de Londres, de Sydney, de Puerto Rico, de Francia, de República Dominicana también, hasta incluso han llegado a hacer una petición para adquirir la Virgen.
Sí, la mandan a República Dominicana. Si la mandan a República Dominicana, yo creo que tendremos problemas, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice que la quiere ir a ver, entonces tendremos problemas. Claro. ¿Eh? Será, tendremos que coger un vuelo de irnos a Puerto Rico.
Claro, yo una de las excusas que tenía, digo, mira, si la mando a República Dominicana, tengo excusa para irme los veranos a
veranear. Solo por los retoques, ¿no? No por veranear, por los retoques.
Solo por la restauración, sí, sí.
Pero Juan, si es verdad también, que los seguidores no me dejan que la mande tan lejos.
Ah, ya para terminar, también es verdad que no solo ha sido el acto de tallar esta Virgen, sino que también han salido iniciativas solidarias a través de la Virgen, como es, le han salido vestidores, le han salido floristas, iniciativas de todo tipo que se han añadido a este gran proyecto solidario como es la talla de una Virgen.
Pues sí, a partir de que yo empecé a tallarla, había ofrecimiento de floristas, vestidores, personas anónimas que, bueno, le están confeccionando la ropa interior, un grupo de seguidores pues también le van a donar una indumentaria de brea, en fin, que un grupo de fotógrafos van a venir a hacerle un reportaje fotográfico para que esas fotos se distribuyan por el mundo entero, en fin, que han ido surgiendo. Ayer mismo un seguidor también se comprometió a componerle una composición musical para que la tenga ella. En fin, que se han ido sumando. Y luego, aparte de esa labor social, que es la que se ve, se escucha, porque se ofrecen y demás, hay otra que sí es verdad que es la que me está llenando de satisfacciones, puesto que a nivel interno, son muchísimos los mensajes que recibo de personas que han estado en hospitales, que estaban con lo del virus este hospitalizado y la única compañía que tenía era el móvil y que le hacíamos felices las tardes, que ya se habían recuperado. Por desgracia, había algunos que he tenido un seguimiento y al final pues han fallecido. Lo más reciente fue hace dos noches, fue terminar el directo y, bueno, me escribe una seguidora que a su hermano le iban a hacer una prueba bastante complicada y demás, que le rezara a la Virgen y, bueno, y yo delante del modelo de barro, pues, la llamé por teléfono, le encendí una vela a la Virgen y los dos juntos rezamos, que están ocurriendo unas vivencias bastante bonitas que bueno, lógicamente, pues, no son para exponerla en los medios y demás. Pero a nivel social hay una gran magnitud y hay una labor que a mí, sinceramente, ya independientemente como artista, pero como persona, me tiene el corazón pues lleno.
Sí, la verdad que, ya te digo, para los que seguimos esos directos, oír esas pequeñas historias que poco a poco nos van contando todos los días, te llenan, ¿no? Y es increíble ver todo lo que sin quererlo has llegado a hacer, ¿no? Y desde aquí también pues darte las gracias por esa iniciativa y que esperemos también poder ver ya terminada y en su parroquia o en su hermandad y poder darle culto y verla ya en vivo y directo. Y nada, pues nos vemos dentro, bueno, nos vemos, te seguiremos dentro de un ratito ya en el directo.
Ahí está, ya dentro de un rato, entre 8 y cuarto, 8 y 20, pues conectaremos otra vez y bueno, esto es un no parar, porque hay veces que cuando a lo mejor se retrasa un poquito más la conexión,
nos quejamos, nos quejamos.
Los seguidores mandando WhatsApp y demás, y hoy no hay directo, hoy no empieza, y bueno, y yo creo que luego cuando todo esto pase, tengamos ya el grueso de toda la talla de la Virgen ya finalizada y demás, cuando hagamos memoria y recuerdo va a ser algo bastante bonito, puesto que, como siempre digo en los directos, a partir de ahora quedan muchos momentos bonitos por vivir. Vamos a hacer también, como siempre digo, otro directo de cuando la Virgen salga del taller, incluso conectaremos cuando la Virgen entre en la iglesia que vaya, la bendición la retransmitiremos en directo también, en fin, que quedan momentos muy bonitos por vivir. Y bueno, y una cosa que me enorgullece y me, y me agrada como artista, ¿no? Es que cada día pues te digan que tu obra, esta Virgen, pues ha sido mundialmente conocida. De una Virgen que se ha movido muchísimas personas y bueno, yo creo que es difícil encontrar en algún pueblo a alguien que no haya visto la realización de esta Virgen.
Lo seguiremos. Bueno. Seguiremos, a lo mejor te volvemos a llamar cuando termines.
Sí, para ver, claro, aquí, cuando ya esté terminada te llamaremos.
Claro, me tenéis cuando necesitéis y tenemos que hablar de arte, de lo que queráis. Aquí Perfecto. Tenéis a un servidor que colabora con ustedes lo que necesitéis.
Igualmente, estás invitado a venir a Tarragona cuando quiera, bueno, cuando esto pase, ¿eh? Cuando esto pase y sí, conocer sí. la Semana pues Santa mira, de aquí, que tenemos que es muy peculiar.
El día 20 de marzo tenía una conferencia en
Tarragona. Se ha cortado.
No te vimos ahora.
El 20 de mayo tenías una conferencia ¿Ahora? En Tarragona. Ahora sí.
Ahora. El 20 de marzo tenía una conferencia en Tarragona que hubo que cancelar. Entonces, pues, mira, qué cerquita hubiera estado.
Pues te esperamos y a la próxima, ya te digo, estás invitado y nos veremos por aquí. Y ya para terminar, solo decir a todos los que nos escuchan que en el Facebook pueden buscar a tu página de Facebook, Escultor a Juan Manuel Martín, y ahí podrá ver los directos todos los días, más o menos sobre las 8:30 de la noche. Muchas gracias, Juan Manuel, un placer.
Pues nada, muchas gracias a ustedes y aquí tenéis un amigo para lo que necesitéis.
Igualmente, muchas gracias.
Doncs sí, una iniciativa ben interessant. I bé, a Espanya ja està havent iniciatives d'aquest tipus, des de les confraries, iniciatives solidàries, i per això avui tenim també entre nosaltres el Javier Alonso. Ell és el director de l'Encuentro de Jóvenes Cofrades, que enguany s'hauria de celebrar a l'octubre a Valladolid. Ell és el secretari de la seva confraria, que ara us dic el nom de la confraria, que l'he perdit.
Són coses del directo, Montse.
De la confraria de la Orden Franciscana Seglar. Hola, Javier, bienvenido.
Buenas tardes.
Disculpa que había perdido el nombre de la confraría. Cuéntanos. Bueno, primero de todo comentar que el Encuentro de Jóvenes Cofrades, lo hemos comentado muchas veces, es una actividad que tiene lugar una vez al año, donde jóvenes de todas las cofradías de España pues se encuentran un fin de semana cada año en una ciudad distinta, ¿vale? Para compartir un poco experiencias y a la ciudad que lo organiza se encarga de que todas las personas que visiten pues puedan participar o entender o ver de alguna forma.
Radio Mama, vale, luego hablamos.
En este caso, este año tocaría en Valladolid. Pero primero de todo, Javier, cuéntanos un poco cómo habéis vivido este año la Semana Santa en Valladolid.
Bueno, pues este año, me escucháis bien, ¿no?
Sí, te escuchamos bien.
Este año, la Semana Santa, yo creo, como en todos los lugares de España, ha sido muy atípica y nos ha tocado vivir de una manera virtual, de una manera diferente. Y las cofradías de nuestra ciudad lo que han hecho es ponerse a la última por medio de, sobre todo, el canal de YouTube. Ha sido como las cofradías han hecho diferentes vídeos con los actos y los cultos para poder llegar a los hermanos cofrades. Ha sido, yo creo que, un año totalmente diferente, que los que realmente vivimos la Semana Santa todo el año, pues lo hemos vivido muy íntimamente en nuestros hogares, desde otra forma diferente, que no es el acto público de fe que podemos hacer en la calle, sino desde la oración más íntima desde nuestros hogares. Entonces, eso es como lo hemos vivido, muy diferente, pero una manera nueva y también yo creo que muy bonita.
¿Crees que estas iniciativas pueden alargarse? ¿Valdrá la pena el año que viene repetirlas? Es decir, por ejemplo, como comentaba María, ¿no? Un vía crucis, pues que se siga retransmitiendo desde el YouTube. ¿Por qué no?
Pues yo creo que, bueno, y además hablo igual en primera persona ahora que soy secretario y es el que me ha tocado toda la labor esa de llevar a cabo de una cofradía, todo llevarlo por internet. Está claro que yo no sé lo que pasará en el año 2021, si nos tocará otra vez volver, porque muchas veces ya lo están diciendo, que si el año que viene, si no hay todavía vacuna, vamos a tener que volver a vivir de la misma manera. Si no tenemos otra alternativa, está claro que es la mejor alternativa vivirlo por medio de las redes sociales y de esta manera. Si se pueden ya las procesiones, yo hablo también, como os digo, es muy difícil o hay que mirar a una persona más a mayores que, claro, una persona o la Junta de Gobierno que esté en ese momento, cada uno ya tiene sus funciones y a mayores tiene que haber una persona que retransmita en directo o que pueda llevar a cabo todas estas funciones, porque es que si no, no nos va a dar más de sí nuestras vidas para poder hacer eso. Otros años que sí que intentamos que la Semana Santa esté las redes sociales activas, que es muy difícil. La cofradía que no tiene un community manager, por decirlo así, durante la procesión, ahí no hay nadie que esté retransmitiendo la procesión como este año. Nosotros, por ejemplo, una procesión virtual y cada 5 o 4 minutos poníamos una imagen del paso en la calle, de cómo sería esa imagen de la cofradía en ese momento en la calle. Entonces, sí que sería bonito, pero creo que no sé si es posible o si es posible se necesita mucha más gente dentro de una junta de gobierno para hacerlo como de manera más virtual.
O incluso, si me apuras, gente joven, ¿no? Que esté un poco al día y que sepa manejarse con las redes sociales.
Efectivamente. Yo creo que también ese es el factor que falta. Pero realmente, si me preguntas que para el año que viene cómo debería ser, pues ojalá volvamos a lo que un principio de las cofradías son, los que hicimos dar un testimonio público en la calle. Entonces, aunque falte a veces un poco por internet, pues que sea mejor en la calle.
Claro. Hablábamos ahora hace un momento de iniciativas solidarias, ¿no? Y me gustaría saber si desde la Juventud de Valladolid o también de las cofradías en general, ¿ha habido algún tipo de acto o se ha hecho alguna colaboración para contribuir un poco a la actual situación de pandemia durante estos días de confinamiento?
Pues sí, en el primer momento que empezó la cuarentena, en el primer momento que empezó la pandemia, por decirlo así, las cofradías de Valladolid también, que tienen una función, sobre todo de principios de hace de 5 siglos atrás, era la función caritativa, es la acción social. Entonces, se buscó entre todas qué manera conjuntamente hacer algo por ello. Entonces, lo primero que se hizo fue dar una donación de 1.000 euros por cada cofradía. Luego ya cada cofradía ha donado mucho más dinero. Al principio fueron 20.000 euros lo que se donó íntegramente para compra. Por ejemplo, se compró material para el hospital de campaña que se montó en Valladolid. Se ha donado a diversas entidades material, se ha comprado diferentes cosas, pues sobre todo también todas las que pedían, pues han intentado un poco ayudar en ese, con ese fin. A mayores de todo eso, pues sí que hay muchas cofradías que han hecho gestos, particularmente cada una de ellas. Y, por ejemplo, como me preguntabas, dentro de Juventud un poco cofrade, pues donde estoy más metido, pues realmente nosotros, el comité organizador del octavo encuentro, que si Dios quiere será este año en octubre, pues sí que hemos hecho un pequeño gesto que creíamos, porque claro, nosotros a día de hoy no tenemos un dinero como tal que poder destinar a esto, a una caridad, pero sí que podíamos hacer un gesto. Entonces, lo que nos pusimos en contacto con las 20 cofradías, de nosotros tenemos muchas estampas de Semana Santa de todos los Cristos y todas las Vírgenes, sobre todo cuando vamos a diferentes ciudades pues, a llevar otras stands. Entonces, las cofradías les pareció bien nuestra acción, entonces hicimos unas cajas para los diferentes hospitales de Valladolid con esas estampas y con una carta para todos los sanitarios, primero dándoles las gracias por todo su trabajo. En segundo lugar, esas estampas eran tanto para ellos, pues necesitaban pues, un apoyo, un ánimo de esperanza, y sobre todo también para los pacientes, porque muchas veces cuando ingresas no te puedes llevar nada, y sabemos que hay muchos cofrades que si hubieran ingresado les encantaría haberse llevado su medalla, su estampita o algo con el que poder estar. Entonces fue nuestro fin hacer eso, llegar el Señor y su Santísima Madre a los hospitales y a los lugares de donde estaba todo el COVID.
Supongo que estas iniciativas no han sido una cosa particular o puntual, sino que a lo largo del año las cofradías en general ya tienen una actividad solidaria, de caridad, ¿no?, hacia el resto de la sociedad. No simplemente la Semana Santa es salir a las procesiones en Valladolid.
En Valladolid, claramente que no. O sea, además, que uno de nuestros pilares de todas las cofradías de Valladolid parte de la caridad. Es decir, por ejemplo, yo te hablo de mi cofradía, casi un 30%, 40% de los ingresos va destinado íntegramente a caridad. Entonces, ya no solo, por ejemplo, mi cofradía es activa durante todo el año, tenemos desde voluntariados, desde una ayuda, por ejemplo, voluntariado a Red Madre, también a Caritas Diocesana, tenemos el programa de aquí en Valladolid, hay una ONG que se llama Recíncola. Entonces, esta ONG lo que hace es ayudar a las personas que viven en la calle. Entonces, gracias al programa, nuestra cofradía lo que hace es el programa Café y Calor, que paga toda durante todo el año todo lo que va haciendo, los materiales para llevar un café a los pobres que viven en la calle. Porque, claro, son personas que muchas veces cuando hablas con ellos en primera persona, vas a un, por ejemplo, que es realidad, entonces te dicen, hay una persona bajo un puente, nosotros hemos ido realmente a verlo, cómo es, y realmente esa persona muchas veces no es que no quieren ir a un lugar de acogida, quieren vivir porque se sienten que ese es su lugar para vivir, y entonces esta ONG lo que hace es acompañar a esa persona que está en la calle llevando los alimentos, llevando todo lo que necesita, mantas, y nuestra cofradía, pues, por ejemplo, se centra también en la labor de llevar el proyecto de Red Cultural.
Ok, muy bien, muy bien. No parar, vamos, muchas actividades que, bueno, aquí en Tarragona desafortunadamente no son tantas, pero esperamos que a partir de esto, de esta situación, aunque sea un poco triste que sea por esto, pero que se reactiven un poco, que las cofradías se pongan las pilas a nivel de bolsa de caridad. Aquí en Tarragona no ha habido este tipo de iniciativas durante el coronavirus, como la que comentabas de poner cada cofradía 1.000 euros, pero bueno, igual el presupuesto tampoco es el mismo, también nos dicen. Seguro que no es el mismo. Pero bueno, ojalá las juntas oigan, las juntas de cofradías de Tarragona te escuchen y tomen ideas y tomen nota. Oye, por último, quería preguntarte, ya sé que es un poco complicado en estos momentos que tampoco sabemos muy bien en qué fase estamos ni cómo vamos a estar la semana que viene, pero ¿cómo estáis llevando la preparación del encuentro? Supongo que con preocupación.
Pues realmente está siendo una preparación muy difícil porque ya el hecho de no poder reunirte en persona, nosotros nos estamos reuniendo por medio de pues, videoconferencia, pero claro, no es lo mismo y a la hora de trabajar no es lo mismo. Hemos tenido muchas cosas que hacer un parón, por decirlo así, y a día de hoy hay mucha incertidumbre. Nosotros lo que queremos es que el encuentro de Valladolid de Jóvenes Hermandades y Cofradías sea un encuentro grande con muchísimas actividades que podéis visitar dentro de nuestra página web. Entonces, claro, nos preguntaban, ¿se puede hacer? Pues a día de hoy no sabemos, porque, por ejemplo, las cofradías no se han reunido, no han aprobado la salida extraordinaria. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las procesiones pues, sí están ahí, están aprobadas como tal, sabemos que se van a hacer, pero todavía las cofradías pues, nos han reunido con sus hermanos, no han puesto en marcha este proyecto de procesión extraordinaria, y como eso, por ejemplo, las comidas y las cenas, pues dependemos de sobre todo una sanidad, y si no tenemos ese mínimo que nos puedan dar, además que Valladolid todavía seguimos en fase cero, estamos más atrasados que todos los demás, pues no sabemos cómo va a ser. A día de hoy, pues mucha incertidumbre, vamos a esperar un poco más, sobre todo el comité organizador y Valladolid, vamos a esperar pues, un mes a ver qué medidas nos dan y ya cómo seguimos avanzando, porque tampoco podemos dejarlo mucho más allá, una decisión, porque ya solo quedan 3-4 meses para el encuentro y si no sabemos esto, pues tenemos que tomar una decisión.
Está claro, Javier, que el club de Valladolid está, o sea, las expectativas son muy altas por parte de todos los que tenemos ganas de ir y tenéis que hacer el hub de la mejor manera posible, sin escatimar recursos y si las circunstancias pues, no pueden ser este año, habrá que hacerlo mejor, o sea, hacerlo de otra forma, pero hacerlo bien.
Sí, sí, lo que tenemos claro es que
en 2021, pues bueno,
claro. Como la decisión de 2021 no depende de Valladolid como tal, porque hay una junta directiva JOC España, que es la que es formada por los directores de encuentros, será de ellos la decisión, pero lo que tenemos muy claro Valladolid y el comité organizador es que no vamos a hacer una cosa medio gas, que si no podemos hacerlo, pues nosotros trasladaremos a la junta directiva que no podemos hacerlo y los motivos para que ellos lo estimen oportuno. Lo que tenemos claro es que no vamos a hacer una cosa, que por ejemplo no se puedan dar comidas, no se puedan hacer cenas, no se pueda hacer una protección extraordinaria, nosotros no hemos preparado una candidatura para realmente no dar todo de nosotros.
Está claro que ir a Valladolid y no beberse un vino como Dios manda y no cenar como Dios manda, pues no, hay que esperar.
No es un encuentro, no es un encuentro.
Javier, muchas gracias. Nos quedamos con tu mensaje de energía y solidaridad y ojalá podamos entrevistarte otra vez porque se acerca el encuentro.
Efectivamente, lo esperemos.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
És superinteressant veure com arriben i aquestes iniciatives solidàries, no? D'arreu del territori, de que ens ha humanitzat, potser jo crec que aquest virus ens ha humanitzat a tots una miqueta, no? Ha sigut allò veure que es poden fer coses diferents a les típiques i tòpiques. Parlàvem de la professora del Sant Enterrament del 2020-2021. Volem saludar avui a dos dels arrenglaradors joves que té la cofradia de la SANG, organitzadora de la Fossa de Tarragona. Òscar Aguilar, Inés, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, avui...
Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Ens enganxeu en un programa així una miqueta estrany, perquè bueno, estem provant això de les noves tecnologies, de fer aquests programes així amb streaming, no? I ens perdoneu si tenim algun problema de connexió o qualsevol cosa, doncs no ens ho tingueu en compte, sisplau.
Inés, crec que no et sentim.
No, ara sí.
Ara sí.
Bueno, doncs, moltes gràcies. Com dèiem, ens agradaria que ens expliquéssiu una mica, perquè per fer la introducció al tema, no? Una mica com es prepara una processó del Sant Enterrament, per exemple. No? Sembla, li porta molta feina darrere, com us organitzeu, què feu per preparar? Qui vulgui, Òscar, per exemple, tu.
Bueno, no sé si vol parlar de l'Òscar o jo.
Doncs començo jo mateix. Doncs bé, com tothom sap, la processó del Sant Enterrament és un dels actes més grans de la ciutat en el qual hi participa molta gent i també hi ha molt de públic. Llavors, tot i que pugui semblar que cada any més o menys és igual i hi ha pocs canvis, lògicament preparar un acte d'aquest calibre doncs, té bastanta feina. Llavors, des del grup de rengladors ens reunim uns mesos abans de que comenci la processó i el que fem... Jo, principalment, destacaria quatre coses que fem. En primer lloc, parlar una mica de com va anar l'any anterior i recordar quins punts vam destacar de cara a millorar o coses, parts del recorregut en les quals doncs, ens hem de fixar més perquè hi solen haver talls. En definitiva, no tornar a cometre els mateixos errors. Després, també repassem el pla d'autoprotecció urbà. Crec que ho he dit bé. I aquí una mica aquest pla doncs, destaca tots els temes que fan més referència a la seguretat de la processó. Llavors, després també tenim els protocols interns de la cofradia, que aquests sí que els hem de tenir molt presents de cara a que el funcionament de la processó sigui el correcte, doncs saber el recorregut, l'ordre de les cofraderies, la música, perquè hi ha parts del recorregut en què ha de ser més fluixa, més forta. En definitiva, el que hem de tenir molt present és doncs, tot el que la cofreria nostra ha establert de cara a que la processó es dugui a terme doncs, amb normalitat. I, finalment, sobretot també la comunicació entre els arrengladors, ja que estem comunicats constantment per walkies i doncs, tenim diversos canals a partir dels quals doncs, ens podem comunicar tant entre nosaltres com amb el centre d'atenció i el centre de coordinació que hi ha a l'Església de Natzaret. Llavors, allà doncs, hem d'anar donant una sèrie d'informacions i també, si hi ha algun tipus d'incident, doncs, hem d'avisar perquè es pugui dur a terme una resposta ràpida.
Bueno, jo crec que després de tot el que ha dit l'Òscar i de lo bé que ho ha explicat, poca cosa tinc a afegir, no? Però bueno, seria això, no? Reunions uns mesos abans on comentem doncs, el que es pot millorar, què no... Idees que sorgeixen i bueno, sempre intentar, doncs, dintre el que es pot millorar, doncs, millorar-ho.
I com és l'experiència de ser arreglador?
Bueno, per mi és una experiència molt guai, sobretot, per exemple, en el meu cas, no, que m'agrada la processó de la Setmana Santa, la clau és que t'agradi. Però, per exemple, no, m'ha semblat una experiència de conèixer gent que comparteix aquesta passió o aquest gust per la Setmana Santa i està molt bé, perquè al final... Bueno, almenys en el meu grup d'amics poca gent hi ha, no? que li encanti aquest àmbit de la Setmana Santa i doncs, conèixer gent doncs, com l'Òscar i tal, que pots anar comentant o fixant-te en nous aspectes, doncs és entretingut.
Doncs sí, per la meva part també, en la mateixa línia del que diu la Inés, és una manera de participar en la processó més dinàmica, més divertida i així també pots formar part i veure una altra cara de la Setmana Santa des de l'organització de la pròpia processó.
Exacte, o sigui, la vius i la gaudeixes, no? La pots seguir veient i alhora la gaudeixes participant i sents que formes part de la processó també.
Òscar, ens podries explicar com vas a petar a la SAC, no? Diguéssim, com sorgeix això de dir, soc arreglador de la processó?
Bé, jo a la sang tinc, o sigui, estic apuntat per tradició familiar, podríem dir, perquè ja des dels meus besavis, bueno, el meu besavi, i no sé si fins i tot abans, doncs participaven d'una forma bastant activa en la congregació. Llavors, ja des de ben petit, el meu avi doncs m'hi va apuntar i sempre, tant a la meva germana com a mi, ens havia agradat molt veure la processó cada any i ja des de ben petits vam començar a demanar que volíem sortir. Llavors, el meu avi ens va introduir, vaig estar sortint d'aspirant durant bastants anys i després, quan vaig passar congregant, ho vaig deixar durant un temps. La seguia veient, però no hi participava. Llavors, fa 4 anys, vaig decidir que volia tornar a sortir a la processó i quan vaig contactar amb la sang doncs, per avisar-ho, me van dir que si volia participar com a arreglador. I vaig dir que sí i des de llavors doncs, aquest hagués sigut el meu 4 any.
Des de llavors t'han tractat bé, no?
Sí.
Bueno, Montse, jo crec que ho podem explicar, no? Que de fet, el divendres sant ens vam trobar per via streaming uns quants del grup d'arrengladors de la sang i tant al matí com a la tarda, a l'hora que es va retransmetre la processó pel TAC 12, vam seguir la processó i entre d'altres ho anàvem comentant. No? Mira, veus aquí? Mira,
de cara a l'any que ve, aquí hauríem de millorar.
I això jo crec, Inés, que també fa, no?, aquest sentiment de germanor i que moltes vegades hem comentat el programa del sentit de les cofradies i sobretot ho trobem amb els noms. En català no es nota tant, però en castellà, no?, quan diuen hermandat de aquest sentiment de germanor. És el que fa que potser som arrengladors i ho seguim sent i no marxem, no?, i allò ens quedem.
Exacte. Jo crec que divendres sant va ser això, no? Vam dir, ostres, aquest any no el podem gaudir, però bueno, el gaudirem d'una manera o altra i vam buscar l'alternativa. No és el mateix, però bueno, va ser una manera d'apropar-nos també.
I a mi m'agradaria personalment que expliquessis tu també una mica com vas començar a fer d'arrengladora.
Vale. Bueno, el meu va ser una mica en línia amb l'Òscar. La meva havia sortia a la processó, amb la soledat. Llavors, jo de petita vaig insistir que volia sortir, i vaig sortir d'aspirant amb la soledat. I llavors, després, doncs, igual que ha dit l'Òscar, va haver una temporada que vaig deixar de sortir i amb això que va ser el 2017, a la colla de Castells, vaig parlar amb un company que estava amb els arrengladors, estava a la sang, i li vaig dir, ostres, m'agradaria molt sortir com tu a la processó, d'organitzador. I em va dir, doncs cap problema, jo et facilito l'entrada, et poso un contacte i els diré que estàs interessada. I va ser així.
Perfecte. I a vegades dona la sensació una mica que les confraries són nuclis tancats, no? I que és difícil accedir-hi, però tant un com l'altre, vull dir, va ser comentar-ho, venir-hi i bueno, tenint en compte que el grup d'arrengladors que tenim ara a la sang és un grup bastant, amb un perfil jove, hem intentat incorporar, no?, persones actives i amb ganes de participar. Així que, bueno, una mica...
De fet, el primer any vaig estar a 2 reunions, em sembla, i vaig sortir. Vull dir, al final va ser bastant improvisat. Vull dir que una acollida perfecta.
Des d'aquí una mica volem transmetre, no?, al públic que ens escolta i en general les persones que tenen ganes de fer coses i sortir a la Setmana Santa, que no s'ho pensin, que si tenen predilecció per una congregació o per l'altra, si pertanyen a una parròquia, doncs que no tinguin por, que s'apropin, que creguin i que endavant, perquè persones que actives i amb ganes de fer coses són molt necessàries a dia d'avui en totes les confraries. No, rebo una última, ens diuen que ens queden pocs minuts, així que l'última pregunta seria una mica com preveieu que serà la processó de l'any que ve?
Ostres, està una mica per veure això, eh?
Sí. Jo no sé com serà, el que espero que sigui és que la puguem fer amb normalitat i que després d'haver estat un any sense fer-la, doncs s'animi més gent a participar i s'animi més gent a venir-la a veure.
La gaudirem al doble.
Maria, tu com ho veus? Com creus que serà la processó del 2021?
Home, jo, fent així una mica mitja en broma, mitja en sèrio, ho parlàvem a la Sang precisament l'altre dia i dèiem de que ho tenim fàcil. Si tot el, tothom que surt a la professora ho porta la cucurulla, amb les cues ja guanyem la distància de seguretat. Amb les cucurulles ja portem mascareta. O sigui, jo crec que la professora del 2021 es podrà fer, no? Desitgem. I bé, de fet, i ara escombrem una miqueta cap a casa. Esperem que amb una mica de sort, si el 22 de novembre es pogués realitzar la famosa sortida extraordinària que té la Sang amb el Sant Crist, doncs, bueno, escombrem una miqueta cap a casa, no? I això, i em sap greu que us calli així, però és que, clar, la ràdio, com ens diu el tècnic, la ràdio és així i anem amb el rellotge allò, corre, corre, que s'acaba.
Doncs vinga, fem la conclusió. La conclusió del programa d'avui seria una mica, no?, que malgrat que enguany ens hem quedat sense els actes previs, que tant de caliu fan, i sense viacrucis ni processons, en realitat les persones que ho viuen amb devoció, sentiment cofrade de veritat, han trobat una manera de seguir vivint amb passió i fe la Setmana Santa durant aquests dies.
Sí, i també per acabar, doncs, enviar un missatge d'esperança, no? De que hem passat uns dies molt complicats. Esperem que tots els que ens escolteu, doncs, dintre del que cap, estigueu bé, que aquest virus, doncs, el puguem passar dintre de lo dolent de la millor manera possible i que ben aviat ens puguem tornar a trobar a l'estudi i ens puguem veure, no? I tornar a fer aquest caliu que les tecnologies ens porten moltes coses bones, com hem dit abans, viacrucis, misses i tot, però que ens falta potser aquest caliu, no? I que
les persones no fan la Setmana Santa.
Exacte. Esperem que ben aviat ens puguem tornar a veure. Moltes gràcies a tots i ens veiem a la pròxima. Ens sentim a la pròxima.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Merci.
Adéu.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.